pues ya estamos de regreso y en el ínterin ha llegado Mariano Alonso, por supuesto, con las portadas de mañana. Bueno, no con todas, ¿no?
No con todas. Hoy es uno de esos días en los que Pedro J. quiere que digamos que la portada del diario El Mundo está embargada, por lo tanto habrá que esperar hasta primera hora de mañana, acudir al kiosco y ver qué novedad aporta al debate público el diario El Mundo. Las demás portadas hablan mucho de los temas que evidentemente habéis tocado en la tertulia, de la situación económica y de la polémica que no cesa sobre la colaboración de Venezuela con Chávez. Por ejemplo, la portada de ABC, bajo una foto del presidente venezolano, dice: Chávez se burla de España y el gobierno ve que coopera. El presidente venezolano ironiza con el auto de la Audiencia Nacional que le vincula con ETA. El régimen chavista se solidariza oficialmente con la lucha antiimperialista de la banda etarra. La Razón destaca que España entrega un buque de vigilancia a Chávez en plena crisis por las denuncias por su colaboración con ETA. La Fiscalía pedirá la extradición de la etarra a Yestarán, al que el presidente venezolano quiso dar la nacionalidad. Y más titulares en portada. No aparece, por ejemplo, esta cuestión en el diario El País, que sí se fija dos columnas en los dos años de prisión para Otegi por enaltecer el terrorismo. Público dice: Zapatero confía en que Chávez aclare el presunto apoyo a ETA. Y La Gaceta destaca una entrevista con Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, en la que dice: Chávez tiene que explicar su vinculación con ETA. En Libertad Digital hay un artículo del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos, que se titula ETA hace las Américas, y que viene a decir que en algo sí tiene razón Hugo Chávez, en el sentido de que a qué viene tanto escándalo cuando la colaboración de muchos gobiernos sudamericanos con ETA no es de ahora con Chávez, es anterior. Por ejemplo, etarra Arturo Cubillas Fontán, que es un alto funcionario del gobierno de Venezuela, pudo estar en Venezuela gracias a un acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez. Han pasado ya más de 20 años. Pero luego dice el GES: no hay país prácticamente desde México a Argentina donde no se haya permitido el arraigo de una colonia de tierras, en ocasiones con permiso y dinero de los gobiernos socialistas españoles. Cabe preguntarse si los funcionarios españoles pensaban que los terroristas iban a quedarse quietos hasta su jubilación entreteniéndose con restaurantes y periodiquitos. Y dice que también el arraigo de los etarras ahí tiene su origen en muchas redes que movilizan los sectores de exiliados del Partido Nacionalista Vasco.
A mí hay un aspecto que me parece particularmente escandaloso en este escándalo que hemos vivido en torno al tema de los datos de la colaboración entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el gobierno venezolano. Vamos a ver, ahora se desata el escándalo porque el juez Velasco saca un auto judicial detallando esas relaciones y contando, por ejemplo, cómo aparentemente el gobierno venezolano ha estado apoyando a ETA en la selva venezolana, en esos cursillos de entrenamiento. El juez Velasco saca ese auto y entonces el señor Zapatero dice: vamos a pedir explicaciones a Venezuela. Un momento, vamos a ver, rebobinemos. El juez Velasco saca este auto con una serie de datos que están sacados de informes policiales, si no me equivoco. Quien dirige el Ministerio del Interior es un señor que se llama Rubalcaba, subordinado de Zapatero. Y esos informes policiales son de dos años de antigüedad y hemos conocido parte de su contenido hace muchísimos meses porque parte de su contenido ya se filtró en su día a medios de comunicación. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que el señor Zapatero, que tiene desde hace muchísimos meses los datos de esa colaboración, solo ahora pide explicaciones al gobierno venezolano. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que no lo ha pedido antes? ¿No se fiaba de su policía? ¿Tiene que venir el juez Velasco a validar esos informes policiales? Oiga, me resulta un poco curioso, ¿no?
Dice el editorial de ABC, de Hinojos ante Chávez, que esta cuestión no se puede, abordar como si fuera una declaración destemplada a las que nos tiene acostumbrados Hugo Chávez. Dice que su respuesta, apelando extemporáneamente al pasado colonial, no puede causar sorpresa porque entra en su estilo tradicional, chusco y descalificador, pero no puede servir para satisfacer al gobierno español porque no hace sino añadir gravedad al asunto. Chávez no solo no aleja las sospechas de connivencia con los asesinos de ETA, sino que desprecia, dice ABC, de un plumazo la autoridad de la Audiencia Nacional. Y el editorial del País, no lo abordo en portada, pero sí en su segundo editorial, dice indicios para investigar, el auto sobre Telefar proyecta sombras sobre las relaciones entre España y Venezuela, dice se puede entender que el gobierno venezolano intente devaluar el único indicio en el que el juez español fundamenta la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, la participación del etarra Arturo Cubillas, alto funcionario en el gobierno de Venezuela desde 2005. Pero el hecho de que Cubillas resida en Venezuela desde mayo del 89, lo hemos comentado antes, en virtud del acuerdo de González y Carlos Andrés Pérez, tras las negociaciones fallidas de Argel, y que se haya nacionalizado en ese país, no es incompatible, dice el país, con la actuación que le atribuye el juez español.
En absoluto, en absoluto.
Bueno, al margen de la cuestión de ETA y Venezuela, está la cuestión, evidentemente, del paro. El principal titular que se puede leer ahora en Libertad Digital es: Corbacho considera que perder 82.000 empleos más es un punto de inflexión, sin maquillaje, 4,6 millones de desempleados. ABC titula con la cifra 4.598.958 parados en términos reales. Los cursos de formación no maquillan el drama del paro. El desempleo sumó 82.132 personas en febrero, casi 3.000 al día, y otros 468.333 trabajadores están ocultos en cursos y por el PER. Son dos maneras de decir lo mismo, de hablar del maquillaje. Un maquillaje que hace también, según titula La Razón, como su primera noticia en portada, la embajada española en Estados Unidos. Se suavizan las cifras del paro y del déficit en un documento repartido a empresarios. El objetivo era devolver la confianza en nuestra economía.
¿Se lo han creído?
Devolver la confianza cambiando las cifras.
Sí, eso motiva mucho a los empresarios extranjeros para invertir en España. Sí.
Garantía. Teniendo además el precedente griego ahí. Por cierto que...
Hombre, si no contrastan una sola de las cifras, a lo mejor les engañan. Pero a poco que contrasten alguna de las cifras es para desconfiar más, porque ya no solamente es que van mal, es que encima son unos embusteros. Yo esto no sé si lo piensan mucho, ¿eh?
Bueno, digo que hay dos periódicos, El País y Público, que van por la cuestión de las propuestas de la patronal, que dicen que son muy nuevas, pero que yo no veo tan nuevas. Pero vamos al detalle. Público, a todo trapo, dice: la COE propone otro contrato basura para jóvenes, receta anticrisis de la patronal. Los agentes sociales aseguran que Díaz Ferrán busca dinamitar el diálogo. El contrato tendría una duración de entre 6 meses y 1 año. Solo se pagaría el salario mínimo. Las empresas no cotizarían a la seguridad social. Se aplicaría a trabajadores de hasta 30 años que no cobrarían indemnización ni seguro de paro. Y añado yo que podrían estar contratados en vez de estar en el paro.
A todo eso, dice, o sea, esta propuesta, según Público, la culpa la tiene la patronal.
No, por supuesto. Y luego El País dice: la patronal pide un despido más barato con menor control judicial. Propuesta de reforma laboral, Díaz Ferrán expone en El País sus recetas. No sé si el señor Díaz Ferrán ha elegido el mejor sitio. La COE quiere un contrato precario para jóvenes. Desvela en un artículo en El País, artículo que no tenemos evidentemente, pero que podremos leer con mucho interés mañana, sus propuestas, que incluyen un nuevo contrato indefinido con despido más ágil y barato, una rebaja de las cotizaciones sociales, medidas contra el absentismo, la intermediación privada en el mercado de trabajo y un menor control judicial y administrativo de los expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos. Hasta aquí yo no veo gran novedad en propuestas anteriores de la patronal. Y luego el siguiente párrafo de la información del País es prácticamente un editorial, se lo podían haber ahorrado porque luego lo hay. Dice Díaz Ferrán reclama un contrato adecuado para jóvenes, un eufemismo tras el que se esconde una propuesta de un contrato para menores de 30 años que sería temporal, con sueldo bajo, sin coste de despido ni cotizaciones y sin derecho a prestaciones por desempleo.
¿Y El País que propone?
Pero que, es que hay que decir, pero que trabajo, al fin y al cabo trabajo.
Es que no sé dónde está esencialmente mal eso. Es decir, efectivamente, eso sería estupendo, que se pudiera generar trabajo en condiciones óptimas de garantías, de cotización y de paro. Pero entre no crearlo y la posibilidad de crearlo, me parece que...
Parece bastante obvio que es mejor crearlo.
Hoy daban la noticia de que El País acaba de transferir 300 empleados que tenía en los servicios informáticos a la empresa Indra, por ejemplo.
Sí.
Se los ha quitado encima.
Dice, bueno, el editorial, que como digo ya, en fin, la portada bastante cargada de editorial, dice el paro no da tregua y, bueno, dice que Díaz Ferrán recupera su programa de máximos. Luego, en la cuestión ya de los pactos y de los encuentros de mañana, dice el gobierno debe explicar que la reforma de la economía española, la economía sostenible, no tiene por qué coincidir con las medidas que saquen al país de la recesión. Por tanto, no es contradictoria la opción de Limas de Masí con las rebajas fiscales a la rehabilitación de viviendas y mucho menos lo es la decisión de que el ICO avale créditos a las pymes con la reconversión del mercado financiero.
¿A qué IMAS de Masí nos estamos refiriendo?
Baldosas inteligentes, por ejemplo.
Baldosas inteligentes, sí, señor.
Bueno, más asuntos de portada.
Parece el nombre de un conjunto musical, ¿eh? Baldosas inteligentes, sí, sí, sí.
Baldosas inteligentes.
Regístralo. Sí.
Bueno, podrían ser las amigas de Viviana Aído también, pero quiero decir que como conjunto musical no está mal. Mariano, por favor.
Por cierto, dice La Razón, igualdad en el INEM, ya son 2 millones de desempleadas. Otro titular de La Razón en portada, el Senado estudia recortar las vacaciones y que sus señorías trabajen en enero y julio.
En el Senado.
Qué duro, qué duro se va a poner el Senado, ¿eh? Es que no hay piedad, ¿eh? No hay
piedad. Una propuesta de Javier Rojo, el presidente.
¿Para hacer qué?
Dice La Razón en su principal editorial que la opinión pública reaccionó con perplejidad cuando La Razón apuntó el dato de que los parlamentarios españoles habían disfrutado de casi 50 días de vacaciones en las pasadas Navidades, algo bueno, bastante sabido. El periodo de sesiones acaba el 22 de diciembre y se regresa al trabajo el 9 de febrero. Dice La Razón, es cierto que habrá que salvar el límite constitucional que fija esos periodos como inhábiles, pero con voluntad real los servicios jurídicos de las cámaras encontrarán el encaje preciso. El gobierno tendrá también que estar dispuesto a comparecer en esas semanas y no se comprenderían trabas por su parte. La iniciativa de Rojo nos parece un acierto porque los periodos de descanso extraordinarios no son lógicos ni deseables. Hombre, yo me atrevo a decir que lo de deseables seguramente para
muchos... Depende de para quién.
Pero eso es una trampa lógica. Con lo de que van a trabajar en enero y en julio, pretenden hacernos creer que es que el resto del año trabajan.
Eso, sobre todo en el Senado.
¿Usted cree que esa es la idea?
O que trabajan con alguna finalidad o para algo, sí.
No, pero eso tiene que ver con esa reforma de regular el absentismo, porque si pasan de estar de vacaciones a no ir a trabajar es diferente, ya hay que tener cuidado.
Bueno, están ustedes llegando a un grado de sadismo esta noche que está empezando a inquietarme, ¿eh? Menos mal que nos quedan 5 minutos de programa.
Debería de concentrarse en encontrarle sentido al Senado.
Así mismo.
Bueno, se sigue hablando de Cuba, aunque ya menos en las portadas. Público dice, Cuba lanza una campaña de imagen sobre el caso Zapata. Hay en la portada de La Gaceta unas declaraciones de Reina Luisa Tamayo, la madre del disidente con la que hemos hablado aquí en la radio esta semana. Los asesinos de mi hijo intentan ahora difamarle. Y hay
con la ayuda de algunos personajes voluntarios
españoles.
Sí, hay precisamente un artículo de Ignacio Camacho en ABC, autorretrato de Willy, dice que discutir sobre el castrismo es causa perdida, se corre el riesgo de ponerse a la altura de sus propagandistas y secuaces. En España, dice Ignacio Camacho, hay casi más castristas que en Cuba y gracias a la democracia expresan su hemiplegia moral y su ciega intransigencia con una libertad de la que allí no dispondrían. Suelen utilizar para enaltecer o justificar la tiranía los mismos argumentos basura que servían a los franquistas para exculpar a Franco. Y algún asunto más en las portadas de mañana. La Gaceta, por ejemplo, dice, que esto es algo que preocupa mucho a César, que la huelga en Radio y Televisión Española pone en peligro el Francia-España.
Oh, no te puedes hacer idea de lo que eso me preocupa.
Vamos. Será, por supuesto, que pone en peligro la retransmisión del partido, no el hecho de que el partido en sí se celebre.
Vamos, para no pegar ojo.
Luis, también está muy
con
muy
una
preocupado.
Inquietud, una desazón. Sí. Verdaderamente impresionante. 2 minutos y medio.
2 minutos y medio.
Pero probablemente habrá 8 o 10 millones de españoles que sí que lo lamentarán.
Creo que el fútbol es un deporte ciertamente...
Es popular, popular es.
Las audiencias de televisión en un enfrentamiento en la selección, además contra Francia, puede andar en 6 o 7 u 8 millones de personas.
casi nos viene bien porque así no hay partido y que vean este programa.
¿Qué día iba a ser eso, el partido?
Mañana. La selección busca ganar a los galos 42 años después, que se dice pronto. Además fueron nuestros verdugos en el Mundial de 2006 con Zidane, una pena que tenemos clavada, Luis.
Gabachos. Los gabachos.
Hay que resartirse.
Cuando usted dice es una espina que tenemos clavada, ese tenemos, ¿a quién se refiere?
Es un plural, podría ser majestático, pero yo creo que apela a los españoles. Que
Mariano, no le intentes, déjalo estar. No,
sí, porque ya pierdes
el tiempo.
Es que tengo el encargo de Pedro Pablo Parrado de convertir a la gente como Luis y como César, pero en
fin. Trabajo pues,
es un trabajo muy, muy complicado. Algún asunto más en las portadas. Público refleja esa decisión de la Unión Europea que autoriza comercializar 5 nuevos transgénicos y también en la Gaceta dice la agonía de la Vega, ya se hablan estos términos en la prensa, arrastra al abogado general del Estado. Joaquín de Fuentes Bardají se plantea abandonar su cargo al frente de los servicios jurídicos del Estado. Es una información de Miguel Gil, mañana en La Gaceta.
Ni sabíamos que existía semejante señor, ¿no?
Sí, pero pues seguramente había ido creciendo como el níscalo que está a la sombra de un frondoso nogal. O sea que reconozco que frondoso nogal como símil de la vicepresidenta de la Vega no es muy afortunado, no es, pero me refiero más que a su aspecto físico, al poder del que disfruta. O por lo menos disfrutaba hasta hace cuatro días.
Hoy ha tenido una comparecencia,
la sombra que roja.
Ha tenido una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Fernández de la Vega, y el diputado del Partido Popular, Rolanchina, le ha dicho que llevaban tiempo pidiéndole que compareciera y ha hecho sangre diciendo, supongo que el desahogo que tiene usted ahora en su agenda le permite acudir a estas comparecencias.
Todos siguiendo en esa línea, todos hacen leña. En fin, Mariano, Luis, Javier, Uriel, muchas gracias, muy buenas noches. Y ustedes ya lo saben, descansen, reposen, relájense, que les queda un ratito, se pasan por ese amor. En cualquiera de los casos, mañana, Dios mediante, a las 8, aquí clavados. Hasta mañana, amigos.